Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Aleluya, gracias por estar con nosotros cada semana. Apocalipsis en el capítulo 1. Y vamos a leer versos 8, 17 y 18. Y dice la palabra, verso 8 del capítulo 1 de Apocalipsis: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Verso 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Gloria al Señor. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde, cerca del Alfa y Omega. Alfa y Omega, gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Según una estadística, en el 2018, 6.53 millones de personas visitaron el Gran Cañón del Colorado. 4 millones de personas visitaron el Parque Nacional Yosemite. Y 4.12 millones de personas visitaron el Parque Nacional Yellowstone. Todo este número de personas, estos millones de personas que visitaron estos tres grandes parques nacionales aquí en Estados Unidos, esta encuesta es simplemente de un año. En un año, gloria al Señor, fueron visitados todos estos parques, estos tres parques, por millones de personas. Y cada año millones de personas salen de sus hogares, de sus ciudades, aún salen de sus países simplemente para experimentar la belleza de la naturaleza en estos lugares tan hermosos. Ahora, cuando las personas comentan sobre esta experiencia que de haber estado en uno de estos parques, ellos tienden a describir lo que sintieron de esta manera. Algunos dijeron que simplemente sintieron el abandono de toda preocupación. Otros que la mente se les aclaró, tuvieron claridad de mente. Otros que tuvieron una conciencia, hicieron una conciencia de lo espiritual. Otros diciendo que fue una experiencia como haber estado por muchísimos años fuera de casa y regresar nuevamente a casa. Otros simplemente pudieron declarar y confesar la existencia de un creador. Otros simplemente declaraban diciendo: El momento fue como la restauración de la paz y la tranquilidad en mi corazón. Otros pudieron comenzar la búsqueda de propósito. Otros recibieron en su experiencia la restauración de la inspiración y de la creatividad reavivada en ellos. Y podemos decir, si los destellos del Creador en lo que llamamos naturaleza tienen un impacto de esa manera en la humanidad, hermanos, debería, gloria al Señor, asombrarnos y ayudarnos a tomar o a tratar de tan siquiera pensar cuánto más impacto causa en una persona la revelación del Creador del universo en Jesús. Cuando la persona le es aclarado, le es revelado quién verdaderamente es Jesús, gloria al Señor, ese impacto, gloria a Dios, es tan y tan grande que la persona, hermanos, comienza a andar distinto, comienza a actuar diferente, comienza a pensar diferente, comienza a hablar diferente, gloria al Señor. Su vida cambia por completo, no tan solo por un simple hecho de un día haber recibido una revelación, sino que es el hecho y es la obra de que allí comenzó una vida llena de revelación. No simplemente que recibió un día una revelación o que recibe un día una revelación, sino que comienza en ese día un sinnúmero y una innumerable cantidad de revelación y de sabiduría y de entendimiento de quién verdaderamente es Dios y de cuál es su nombre y de cómo debemos acercarnos a Él. Gloria al Señor, porque esta revelación del Dios de toda la creación viniendo a la tierra, clavando nuestros pecados en la cruz y llenándonos con su Espíritu Santo como una promesa de una nueva vida con Él. Oh, eso causa no asombro. Eso causa en una persona no asombro, no maravilla, no una acción de estar maravillado, no, causa un cambio total en ese corazón. Salmo 47, los versos 1 y 2, la Biblia nos habla diciendo: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Sigue diciendo: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Aquí, hermanos, podemos mirar que se describe a Dios, y el salmista describe a Dios como terrible y grande. Y a menudo usted y yo podemos pensar, y cuando pensamos en Jesús, por causa de su sacrificio, por causa de cómo vivió, de cómo lo maltrataron, y Él no hizo ni tan siquiera un gesto de acción para defenderse, y como dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero y allí no abrió su boca. Gloria al Señor, pues lo miramos ahí un poquito, simplemente ahí un poco como el Cordero de Dios, inmolado y resucitado. Pero la Biblia, hermanos, gloria al Señor, nos enseña que Él no tan solo fue el Cordero de Dios, sino que también cuando Juan recibe la revelación de Jesucristo, que ese es el capítulo, el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, el libro de Apocalipsis no es la revelación de la gran tribulación, no es la revelación de lo que viene en un futuro. Sí, se habla de ello, sí, se nos da a entender y se nos da a conocer los acontecimientos que van a suceder al final, gloria al Señor, de esta época, al final de esta etapa, al final de los tiempos, al final de los siglos. Pero el libro de Apocalipsis, hermanos, es la revelación de Jesucristo. So Juan recibió la revelación de Jesucristo. Y Juan mismo pudo entender que Jesucristo fue más que el Cordero Inmolado, sino que Jesús fue también el león conquistador de la tribu de Judá. Oh, gloria al nombre del Señor. Si hubieran palabras como las que declaró Jesucristo diciendo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también, gloria al Señor, dice que Dios es fuego consumidor. Aleluya. Es temible y es grande. Gloria al nombre del Señor. Es temible en sus obras, pero es grande en poderío, grande en misericordia, grande en amor para con aquellos, aleluya, quienes le sean fiel. Porque hemos podido entender que la presencia de Dios causa temor a los malos. Causa temor a los malos, pero a los fieles, a quienes han decidido servirle, a quienes hemos dado nuestra vida a Él, para nosotros su presencia, el que Él esté presente en medio nuestro, es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de regocijo, es motivo de fiesta. Gloria al Señor, porque hemos sido honrados con la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Él mismo se hace presente. Él mismo fue quien habló diciendo: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Es motivo de gozo y de regocijo y de celebración. Simplemente el poder sentir la presencia de Dios en medio nuestro, la presencia del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del cual la Biblia declara: Él es el Alfa y la Omega, el principio, Él es el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y su nombre declaramos en esta tarde, que su nombre es Jesús. Aleluya. Porque Él, gloria al nombre del Señor, Él fue quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Oh, gloria al Señor. Cuando miramos, hermanos, estas declaraciones, Alfa y Omega, estamos pronunciando las primeras y últimas palabras, perdón, letras del griego, del alfabeto griego. El Alfa y el Omega son las primeras y últimas letras del alfabeto en el griego. So, cuando hablamos de Alfa y Omega, esta descripción de Dios habla de que Él es el primero de todas las cosas y es lo último, o el final, o el último que va a quedar después de todas las cosas. La palabra nos habla, hermanos, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de que el mundo fuese hecho, ya Dios estaba en su lugar. Antes de que el universo fuese, aleluya, podemos decir, pintado en los cielos, ya Dios estaba allí. Gloria al Señor. Ya Dios lo había mirado en su sabiduría. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Es por eso que declara Él mismo, de sí mismo, diciendo: yo soy el Alfa, yo soy la Omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Y estas descripciones de Dios, siendo el primero y el último, el principio y el final, también las podemos mirar en Isaías, en el capítulo 41 y el versículo 4. También lo podemos mirar en Isaías, en el capítulo 44 y el versículo 6, y el capítulo 48 y el versículo 12. Aleluya. Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Ahí en esas escrituras miramos cómo Isaías usó estos títulos para Jehová, para el Jehová del Antiguo Testamento, hablando de que Él es el primero, Él es el último, gloria al Señor. Pero mientras Isaías los utiliza para describir a Jehová del Antiguo Testamento, Juan, al recibir la revelación de Jesucristo, entonces Juan los utiliza, Juan los declara para describir a Jesús. So, entonces, si Isaías lo utilizó para Jehová y Juan lo utilizó para Jesús, entonces hay un debate en los cielos en quién entonces es el primero, quién es el último, quién estuvo allí y el otro llegó después. Hay un debate entonces, o habría un debate que llevar, porque no entenderíamos entonces, ¿quién estuvo primero? Pero no va a haber debate ninguno en los cielos, porque el Jehová del Antiguo Testamento, gloria al Señor, la Biblia nos enseña que es el Jesús del Nuevo Testamento. Dios se manifestó en carne, Dios se hizo presente en un cuerpo, tomó un cuerpo, se hizo de un cuerpo para poder venir y morir por nuestros pecados. Oh, gloria al Señor. Amén. So, cuando leemos la palabra donde habla Apocalipsis 1:13 y Apocalipsis 14:14, donde habla usando la frase uno semejante al Hijo del Hombre. Esta referencia es la misma que usa Daniel en el capítulo 7 y el versículo 13, donde dice uno semejante al Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es Jesús. Jesús mismo, gloria al Señor, declaró a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Hombre, padeciese mucho, aleluya, y fuese entregado y muriera, y al tercer día resucitaría. Daniel, gloria al Señor, vaya conmigo, gloria al Señor, al libro de Daniel, y vamos a leer esa escritura en el capítulo 7 y el versículo, gloria al Señor, 13, gloria al nombre de Jesús. Versículo 13 del libro de Daniel, capítulo 7, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Alguien se atrevería a decir, he ahí la prueba de que la Trinidad existe? Pero está hablando que, Daniel está hablando que vio a uno como hijo de hombre. Es la misma palabra que utiliza Mateo cuando habla acerca del bautismo de Jesús, que vio descender el Espíritu como paloma. No estaba diciendo, como se ha creído por muchos años, de que el Espíritu Santo es una paloma. No, estaba utilizando, gloria al Señor, una palabra para poder describir y dar una imagen de lo que estaba sucediendo allí, para ayudar al entendimiento. De la misma manera, Daniel, el Señor a Daniel en este sueño está haciendo lo mismo. Es una manifestación, es una teofanía, lo que hablan los teólogos, una manifestación de Dios. Cuando habla de que Abraham estuvo cara y habló cara a cara con Dios, no fue Dios en su exacta naturaleza delante de Abraham, porque Abraham hubiese muerto. Cuando Abraham recibió a aquellos tres visitantes, la Biblia nos enseña que dos de ellos eran ángeles y el tercero era Dios mismo que había venido a hablar con Abraham. Pero Dios no vino en su forma natural, por cuanto él mismo declaró a Moisés, ¡ay, gloria a Dios! Cuando declaró a Moisés diciendo, cuando Moisés le dijo, hey, muéstrame tu gloria, o sea, muéstrame tu presencia, tu rostro, tu destello, quiero mirarte personalmente, físicamente. Dios le dice, hey, Moisés ha pedido algo muy difícil, porque no va a haber hombre, ni ha habido hombre que pueda sobrevivir al ver a Dios. Solo que miró, sí, Abraham sí estaba hablando con Dios, pero con una manifestación de Dios para que Abraham pudiera entablar aquella conversación con Dios. Porque si fuera así, entonces cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente, entonces vamos a decir aquella zarza era Dios. Aleluya. Dios utiliza, hermanos, y es un poco difícil de poder entender de cómo podemos declarar de que Dios es todopoderoso, de que Dios, para Dios no hay nada imposible, que Dios todo lo puede hacer, pero no poder entender de que Dios se manifestó en carne a los hombres y que habitó en medio de los hombres. Entonces sería que Dios puede hacer todo lo demás menos manifestarse y dejarse a conocer y darse a conocer a los hombres. Gloria al Señor. Lo único que Dios no podía hacer en ese tiempo era derramar sangre. Dios se tuvo que hacer de un cuerpo. La doble naturaleza de Jesús, y eso lo vamos a estar hablando en otros estudios. Cuando entendemos la doble naturaleza de Jesús, entonces vamos a entender muchas otras cosas. Pero hoy estamos hablando acerca del Alfa y la Omega. Esas mismas declaraciones, cuando habla el Hijo del Hombre y el Anciano de Días, está hablando del mismo Dios manifestado, manifestándose para poder dar a Daniel la interpretación de lo que Dios quería hablarle, porque está dando manifestación a Daniel, está hablando de que su siervo, aquel Mesías, iba a venir y Dios le iba a dar autoridad y iba a hacer la voluntad de Dios, y iba a caminar con Dios, y iba a llevar a cabo la obra de Dios. Porque no puedo detenerme simplemente en lo que dice el versículo 13, porque no voy a poder entenderlo de la misma manera que seguir leyendo los próximos versos, donde Dios entonces declara a Daniel lo que ha de suceder. Y ahí podemos entender el por qué Dios está manifestando a Daniel de esa manera. Cuando usted mira la palabra de Dios, hermanos, y estudiamos el cómo Dios se manifestó a los hombres, Dios utilizó un montón de cosas. Un sinnúmero de formas. Usó, como dijimos anteriormente, una zarza ardiente. También se manifestó Dios a Balaam en una mula. No vamos a decir que aquel burro era Dios. No, Dios utilizó aquel burro para hablar al cabezón, otro burro, al otro burro. También Dios se manifestó a Noé en la obediencia de los animales. Hermanos, a mi opinión, y hasta el día de hoy no lo he hallado en la Biblia, ni tampoco lo he escuchado de nadie, de que Noé salió a buscar los animales. Cuando leemos, los animales ya vienen de par en par. Ya vienen de pareja todos caminando. Su Dios se manifestó en Noé o a Noé en la obediencia a los animales. Su Dios también se manifestó en ángeles. Cuando habla la Biblia, el ángel de Dios es Dios mismo en manifestación de un ángel apareciéndose a sus siervos, los profetas. So, cuando miramos esta, mientras que la visión de Daniel informó, habló que el Hijo del Hombre venía en las nubes al anciano de días. La visión de Juan en el versículo también 13 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: y en medio de los siete candeleros, ¿a cuántos vio? A uno. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Está usando las mismas descripciones, las mismas palabras que vio Daniel en su visión, que Dios dio a Daniel en su sueño. Ambos declaran que vieron al Hijo del Hombre venir en las nubes. Estaban hablando del mismo Dios. Dios mismo se identifica, o esta visión, perdón, identifica al Hijo del Hombre con la misma descripción de Daniel, la cual dio del anciano de días en Daniel también 7 y el versículo 9. So Juan estaba diciendo que el Hijo del Hombre y el anciano de días son el mismo Dios. Dios mismo. Cuando Juan, hermanos, también cuando el apóstol Juan en el Apocalipsis, en el verso 17, dice que cayó a los pies del Hijo del Hombre. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha, diciendo: no temas, yo soy el primero y yo soy el postrero. No está diciendo nosotros somos el club de los primeros, somos el club de los postreros. No, está hablando de uno solo, de un solo Dios. Y Juan una vez más enfatiza que su visión era visión de Dios. Cuando miramos también en ese mismo capítulo 1 del libro de Apocalipsis, de los versos 10 al 18, se nos da múltiples descripciones de Dios que fueron utilizadas por los profetas en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo, y aquí en el Nuevo Testamento Juan las describe y las utiliza para describir a Jesús. Gloria al Señor. Jesús es nuestro hermano. Mira, hermanos, Jesús es nuestro hermano por el nuevo nacimiento. Nuestro padre por la adopción. El sumo sacerdote y el único sacrificio del pacto. El principio y el final, Él es el Hijo del Hombre, el anciano de días, el primogénito de entre los muertos. Él está en medio de toda su iglesia y ordena a los ángeles que hagan su voluntad. Aleluya. Mire, Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y Jesús repitió estas mismas palabras para dar énfasis después de decirle a Juan que escribiera a las siete iglesias en Asia. ¿Recuerdan en los evangelios cuando Jesús decía: de cierto os digo? De cierto os digo. Cada vez que se repite una misma palabra en una oración en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, está queriéndonos la palabra de Dios decir que prestemos suma atención a lo que se ha de decir, porque es de suma importancia. So, Jesús hacía lo mismo. Jesús habló de la misma manera. Gloria al Señor. Y aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1 y el verso 11, él mismo dice: yo soy el Alfa y la Omega. Lo dijo en el verso 8: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, en todos y por todos. Isaías 1:11, Apocalipsis 1:11. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hermanos, la revelación de Juan es la revelación de Jesucristo. Jesús es el centro y es el enfoque del mensaje de Juan a las iglesias. Y es muy importante recordar que la revelación fue escrita en griego, pero fue escrita en griego por un autor que tenía antecedentes y forma de pensar hebrea. Juan no era griego, Juan no era gentil, Juan era judío, Juan era hebreo, Juan era del pueblo de Dios. So, cuando miramos el libro de Apocalipsis, cuando miramos las epístolas del apóstol Juan, cuando miramos el evangelio de Juan, gloria al Señor, esto nos va a ayudar a entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esos libros Y estas epístolas y esta revelación de Jesucristo, Apocalipsis, fue escrita en griego, pero fue escrita en griego por un hebreo. Fue escrita en griego por alguien que tenía nacionalidad, tenía costumbre y tenía sangre hebrea. Y para terminar, simplemente no me cabe en la mente, hermanos, de que Dios haya dado un mayor conocimiento a el pueblo gentil que al pueblo judío. Y sí entiendo y entendemos de que el Señor mismo en su palabra, Juan mismo fue quien habló y describió diciendo, hey, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero aquellos judíos ortodoxos, aquellos que vivían la palabra, amaban la palabra, estudiaban la palabra, gloria al Señor, es por eso que muchos de ellos hoy en día no creen en el cristianismo, porque se habla la mayoría de veces de que Dios es tres personas, cuando ellos creen en un Dios, un solo Dios, un solo Dios, ellos mismos. Está en su sangre, gloria al Señor. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor. La razón por la cual la revelación de Jesucristo fue primeramente y mayormente dada al pueblo gentil, fue simplemente por lo que dijo Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le quisieron recibir, no les recibieron. ¿Por qué no les recibieron? Muchos decían de ellos, ¿cómo tú siendo hombre te haces pasar por Dios? No sabiendo que verdaderamente tenían al Dios del universo, el creador de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los vivos y no de los muertos, delante de sus ojos, y no pudieron creerlo. ¿Por qué? Porque estaba en su sangre de que había un solo Dios y de que ese Dios estaba en los cielos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y damos gracias al Señor porque hemos conocido el Alfa y la Omega. Ese principio y ese fin. Aleluya. Gloria al Señor. Estemos puestos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y para aquellos que nos están mirando en esta transmisión, gloria al Señor. Si tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, gloria a Jesús, no vacile en poder preguntar, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico info@iglesiarea.com y ahí puede enviarnos su pregunta, su crítica, su comentario, lo que quiera, gloria al Señor. Si está confundido, confundida, si quiere saber más o si quiere debatir, gloria al Señor. Lo que tenga en su corazón, lo que queremos es poder ayudar a alguien, gloria al Señor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.